a time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of
doom. Estoy preocupado, Iñaki. Hoy se nos va a ir de las manos el guión.
No te digo ni que sí ni que no, pero somos gente de radio que conoce los efectos especiales y sabremos controlar.
Hay mucho público, Iñaki, y alguien nos quiere quitar el protagonismo.
Yo no me preocuparía, Gabriel. Esto es un directo de escribir adrede. Desde la SNAC y este mismo público nos protegerá contra los espontáneos. Gracias y saludos al público asistente.
Un momento. ¿Por qué no íbamos a presentar? ¿Pero no íbamos a presentar el libro de Manuel Herrera?
Eso es lo que yo temo, a Manuel Herrera. Que nos va a robar el micrófono.
Manuel es de los nuestros y es una bella persona, Gabriel. Una revista más. Aunque hoy vaya a ser el protagonista, yo quisiera escribir como a él de nuestro programa de cuentos. Disimula los celos como hago yo.
No os amontonéis, compañeros. Os prometo que será justicia. Estamos en la SNAC de Parque Sur y transmite Ecoleganés, su programa de cuentos, Escribir Adrede, hoy dedicado en su integridad a Manuel Herrera Infante. Un aplauso. Cuentista, como nosotros, y locutor de este programa en los años heroicos, porque Manuel es el autor del libro Dando Pasos, recientemente editado y de éxito fulgurante, tanto que está desapareciendo la primera edición. Si bien es cierto que no se ha vendido, se ha regalado por riguroso orden hasta el agotamiento.
Pues podía haber cobrado, pero así hacemos los negocios los adredistas. Parecemos una ONG lamentable.
Okay. se verán los lectores de Moreno, un escritor como Manuel Mea, que aprendió a escribir cuentos en Roberto Alcázar y Pedrín.
Es lo que yo me digo. Si por lo menos hubiese leído a Harry Potter.
También leía El Pulgarcito y en el tebeo a Carpanta, aquel pícaro que soñaba con un pollo asado y que en vez de hambre decía que tenía apetito. Porque en la España de cuánto entonces nadie pasaba hambre. Tenía prohibido pasar hambre hasta nuestro autor, que todavía niño ya estaba echando a perder porque ni estudiaba ni trabajaba.
O sea, que era como los chicos de ahora. En esto, Manuel era como un moderno, otro niño.
Me dejaréis terminar. Decía que Manuel le gustaba leer y tuvo que ligarse a una chacha que trabajaba en casa de unos señoritos con biblioteca para que le diera por la ventana los libros que él buscaba. Porque no es verdad que aprendiera a contar historias con Roberto Alcázar y Pedrín, no señor, sino historias con Sam Grein y sus novelas del oeste, hasta que las aprendió de memoria y tuvo que pedir a su ventana, o sea, a su chacha, algún por favor de Stevenson, aunque solo fuera La Isla del Tesoro o algo de Julio Verne o de Kipling o el Robinson Crusoe mismamente.
O sea, que Manuel era un muerto de sueños, más que un muerto de hambre.
¿Será que no quería olvidar leer con el trabajo que le había costado aprender?
Largar, largar por esa boquita, que tener de enemigo a un escritor no es lo más inteligente hoy por hoy. Por aquella ventana y con aquella chacha sí que aprendió Manuel a contar historias. Prueba de ello es este primer cuento con el que se presenta hoy en este acto y donde os pone a caldo a los cojos. Así que al loro, que todavía puede ser peor. Adelante, Manuel.
Bueno, mi relación con la escritura, aparte de lo que dicen los locutores, que he leído todo lo que hay de Sanne Grey, parte de lo que hizo Estefanía, que por cierto es un escritor que escribió, ni se sabe, de novelitas cortas, y casualmente hay aquí un amigo que lo conoció, y puede contar anécdotas de él si quisiera. Bueno, mi relación con la escritura empieza en el momento en que conocí a Andrés Mercía Bartolomé. Es ese señor sesentón, casi calvo, descamisado, de lágrimas fácil y corazón de oro. Defensor de las causas perdidas. Mecena de los que andamos a trompicones en la cosa literaria. Albañil de la palabra. Constructor de edificios literarios, muchos de ellos sin su propia firma. Escritor premiado, aunque no lo suficiente. Trabajador incansable, aunque dice que el trabajo es una maldición. Un hombre cuya religión es el amor al ser humano. Y que cree en Dios, y que cree en un Dios sin barrera ni cortapisa. Un señor que desconoce la palabra no, y que si fuera mujer sería un caso perdido. Al que conozco desde hace la torta de años y que me ha dado unos cuantos lecciones de humanidad. En los 15 años que llevamos juntos, en las mañanas de los lunes en el CAN de Leganés, en los años que le tuve de maestro en sus talleres de escritura creativa, en las veladas literarias del Teatro Gurdulú, con las presentaciones de libros tan llamativos como Nómadas Contrasentados, Nube de Vago, la revista Psicópata, con concursos literarios con dinero de por medio, los últimos viernes de mes en el local de Mario hasta las 2 y 3 de la madrugada, en las noches de invierno al aire libre en el Parque de los Derechos Humanos, cuando no teníamos dónde meternos, donde los oyentes eran los árboles, en los que dejábamos colgados los poemas por si alguien los quería leer, en los maratones de escritura de 4 o 5 horas seguidas, en los recitales poéticos de la noche de San Juan. En dos cosas no hemos estado de acuerdo. Cuando se metía en la línea 12 del metro a leer poemas en plan aquí te pillo y aquí te leo. O cuando montaba el numerito encerrándose en una jaula con otro de su misma cuerda en plena plaza de Callao, por si alguien se ponía a tiro de su lectura. Un señor que junto con Carmen, que es otra santa, se ha empeñado en sacar adelante este niño mío. Un señor al que me gustaría tener a mi lado a la hora de mi muerte y, por favor, no me tiréis más de la lengua, que va a parecer esto una defunción en vez de un nacimiento. El asesino de la silla de ruedas. El sol que se filtra entre las persianas me invita a dejar la cama sin demora. Mi cuidador, después de darme sonriente los buenos días, me cambia los pañales y me ayuda a levantarme con un cariño al que no me tiene acostumbrado. Desde mi ventana veo cómo la ciudad se va desperezando y el desayuno con café, de café con leche y tostadas con mantequilla y mermelada de frambuesa, ha sido de los más redondos. Por la calle solitaria sopla una ligera brisa que desprende de los chopos mariposas gigantes que revolotean a mi alrededor. Mi silla manual se desliza sobre una alfombra de colores ocre y rojizo sin apenas esfuerzo. El tiempo parece detenido. Todo es paz y sosiego, mi espíritu se eleva. Para estas situaciones de bonanza espiritual, no muy frecuentes dadas mis circunstancias, suelo llevar a mi mano algún libro acorde con mi carácter romántico y un tanto melancólico. En este caso, Las rimas y leyendas de Bécquer. Lo abro por donde dice: por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo y por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Como si al mover las páginas hubiera tocado algún resorte, resuena en mis oídos algo parecido a las trompetas del juicio final, con los rayos y truenos de los que vendrá acompañada, y me ponen patas arriba la paz que estaba disfrutando. Una furgoneta de la policía con la sirena a todo trapo se detiene a mi altura. Ángeles infernales vestidos de uniforme me gritan a coro: estate quieto o disparamos. No se te ocurra hacer ninguna tontería. Ya eres nuestro. El sol se eclipsa por culpa de 3 agentes con armarios que me rodean mientras le salen fuego por los ojos. El uno me apunta con su pistola. El otro me sujeta como contra la silla a riesgo de cortarme la respiración, y el tercero me pone las esposas. Las rimas de Bécquer caen al suelo sobre la cagada reciente de un perro más madrugador, y a la que podría añadir la mía si no fuera por los pañales. Sin dejarme reaccionar, me cogen entre los tres con silla y todo, ponen el freno y me montan en la furgoneta que está con los bancos en los laterales. Uno de los tres, que según supe después atiende por Catalino, se pone al volante. Otro me apunta con la pistola desde el asiento del conductor y el otro se sienta en un lateral y me sujeta la silla con fuerza, porque estos vehículos, que yo sepa, no están adaptados para cojos de silla de rueda. Les noto entre contentos y asustados, como si hubieran hecho un gran trabajo y no las tuvieran todas consigo. Aunque aquí, si hay alguien que está asustado, es el señor Inocencio Pardillo Calmoso, o sea yo, que no sé a qué viene tanto escándalo y alboroto. La cabeza no para de darme vuelta para divanar alguna explicación lógica a lo que me está pasando. Intento hablar con el tipo que me sujeta, pero no puede o no quiere oírme por el jaleo que va armando Catalino con la sirena. Y al que grita a su vez, pisa fuerte, Catalino, que este tipo no nos podemos fiar y encima huele que alimenta. Después de poner perdido a unos novios que se están besando en la parada del autobús al lado de un charco, dejar pasar a toda la excursión del inserso, que no están por la labor que le metan muchas prisas, y dar al traste con un tenderete de ropa de a un euro la prenda, nos vemos frente a la entrada principal de la comisaría de la zona centro. Mi salida de la furgoneta y posterior entrada en el edificio no puede ser más espectacular. Mientras Catalino aparca en doble fila, otro consigue parar el tráfico con los brazos en cruz en medio de la calle. La gente se va remolinando a nuestro alrededor. Los comentarios de los curiosos son para todos los gustos, unos a favor y otros en contra. Ya podrán entre tres con un infeliz, con cara de buena persona y encima minusválido. Para espectáculos como este, ¿estamos pagando nuestros impuestos? Ya podrían entrar por otra parte y evitarle este bochorno al pobre hombre. Otros opinan lo contrario. Sí, un infeliz, sí, una buena persona. Para que te fíes tú de las apariencias de nadie con lo que está cayendo. Cuando lo lleven detenido, por algo será. A saber si lo de este tipo, con tanta minusvalía y tanta silla de ruedas, no es más que puro teatro. Cosas más raras se ven todos los días y todos nos callamos. Empiezan a sonar los pitidos de los coches. Catalino intenta poner en marcha el montacargas, pero no funciona, y tiene que pedir más ayuda a los dos policías que vigilan la entrada, para entre los cuatro, a la sillita de la reina, subirme por una escalera interminable. Que se joda, me digo para mis adentro. Después de atravesar un hall donde hay mucha gente esperando turno para conseguir el pasaporte y el DNI, pasar por un pasillo donde hay personas que tienen que recoger los pies y una salita donde hay varios agentes tomando café en una máquina expendedora que nos mira entre sonriente y sorprendido, nos encontramos delante de una puerta de cristales con un rótulo en latón con letras negras que dice comisario en jefe. Tras llamar repetidas veces, una voz ronca nos dice que pasemos. Al comisario, que da un salto al vernos, se le cambia el color de la cara, de un blanco marfil a un rojo tomate, mientras pregunta: pero bueno, ¿qué es esto? ¿A qué viene tanto escándalo? ¿Pero a quién me traéis aquí? Catalino, que ha traído el furgón y que parece el jefe del grupo, o al menos el de mayor facilidad de palabra, empieza a decir: pero jefe, ¿a quién vamos a traer? Sino al Inocencio Pardillo Guindo, al Serpiente de Leganés, el mafioso que controla el tráfico de droga en la zona sur, del que se dice que mató a su mujer con un secador de pelo mientras estaba bañando con su guardaespaldas en su propia casa. El que, si te descuida, te saca una pistolita del 38 que suele llevar entre las piernas. El que se escapa de todas las redadas porque es listo como un demonio y porque explota como nadie su minusvalía. El que... Para, Catalino, para, que parece un disco rayado cuando tomas la palabra. Aquí los únicos pardillos que hay en la comisaría sois vosotros, que no valéis ni una mierda entre los tres, que de policía solo tenéis la placa, que os la tuvieron que dar por recomendación, y las pistolas que os podéis meter por el culo. Los únicos que se caen del guindo con cada actuación, el Catalino, el Demetrio y el Concesión, o lo que es igual. Un trío de inútiles que tengo bajo mi mando, o sea, vosotros tres, que ni leéis la prensa, ni estáis informados del trabajo de otros compañeros y que solo servís para presumir de placa en los bares de copa. Tres simulacros de agente que no saben que va para un año que tenemos al Serpiente del Soto del Real y que solo se parece a este hombre en que los dos van en silla de ruedas. Así que os digo tres cosas. Una, la próxima vez que vengáis a mi despacho con tantas prisas y sin ningún motivo, saco la pistola del cajón y me lío a tiros con vosotros. Dos, de aquí no se va nadie sin que primero le pidáis perdón a este señor que ha tenido la desgracia de tropezarse esta mañana con lo más negado del departamento. Y tres, ya mismo estáis llevando a este hombre a donde lo habéis cogido y de camino os pasáis por la enfermería para que le limpien. Al comisario en jefe le deberían llamar el 123. La vuelta a casa es menos espectacular que la ida. Le ruego al Concesión, que ha cogido el puesto de Catalino, que me dejen la misma entrada a la residencia para montar el numerito delante de los compañeros, que están tomando el sol a la puerta. Y trato de consolarle diciéndoles que a pesar del susto que me han dado, les estoy muy agradecido, porque durante unas horas me he sentido un personaje importante, aunque sea en el papel de un asesino, el asesino de la silla de ruedas.
¿A esto llamas tú poner a caldo a Iñaki? Ese serpiente de Leganés no es mucho más listo que los polis que le buscaban. O sea, el ladrón no necesitaba piernas para pirarse de semejantes inútiles.
Padre dibuja mejor a los polis que a los cojos. Pero es porque todavía no nos conoce bien. Enseñarle la patita y terminará cogiendo la medida para ponernos a caldo.
Tenéis razón. Algo tiene Manuel Herrera en su mirada de escritor que de tan lúcida es un poco cruel. Porque lo cierto es que nuestro autor dejó de ser niño a muy temprana edad y conoce el mundo de los adultos desde el corazón de la vida y su propio corazón, o sea, que ha vivido en el meollo y sabe de lo que escribe. Lo mismo que su maestro de más mayor, el gran Cervantes, el Quijote, que también lo aprendió todo en la guerra, estafando a su rey y en la cárcel. Nuestro autor lo aprendió de electricista y por ahí, que viene a ser lo mismo. Y si no me creéis, probar a sacarle defectos a este próximo relato que nos lo va a leer. Adelante, Manuel.
¿Quién de vosotros me ha llamado?
Yo.
Contesta dos voces al unísono. Ella, un símbolo palpable de la abundancia de Egipto en los primeros años del virreinato de José, y él, la escasez y la penuria de Israel en los otros años siguientes que siguieron. Rogelio observa la frente sudorosa de Luisa, la camisa casi desabrochada, la falda demasiado corta para su edad, sin media, la bata blanca de trabajo colgada en la persa. Se está dando aire con una carpeta azul cogida de un montón de las muchas que abarrotan mesas y estanterías de un cartucho donde no pueden rebullirse. Empecemos por la señora, que todavía quedamos caballeros en la empresa. A ver, Luisa, cuéntame qué te pasa. Hombre, Rogelio, yo... Contesta ella, sin dejar de abanicarse cada vez con más fuerza. Pasar, lo que se dice pasar, no me pasa nada. Solo que me he dicho, mira, Luisa, ahora que no tienes nada que hacer, ¿por qué no llamas a mantenimiento para que te solucionen tus problemas con el aire acondicionado? He llamado por interfono al taller de los calefactores, me han obligado a hacer un parte por escrito, bajarlo al servicio técnico, como si fuera la chica de los recados de esta mierda de archivo. ¿Y quién dirás que aparece? Pues nada más y nada menos que el mismísimo señorito Rogelio en persona, o sea, el último mono del servicio técnico, o sea, el que habla mucho, promete más, lo enreda todo y deja las cosas como se las encuentra. Rogelio, que se ha ido acostumbrando a los recibimientos de la Luisa, pone su escalera de aluminio que trae sobre los hombros, debajo de la salida del aire acondicionado, sube 3 peldaños, mira el comprobador de temperatura y dice mientras se rasca con la otra mano la cabeza. Ya sabes, Luisa, que en esta vida todo es relativo y nunca sopla el aire acondicionado al gusto de todos. Las cosas son como son y es muy difícil cambiarlas, aparte de que uno es un mandado que tiene un montón de jefes por encima. ¿Qué más quisiera yo? que darle gusto a todo el mundo. Pero no te preocupes, que voy a hacer todo lo posible para bajarte unos grados. Espera un poco, le interrumpe Alberto, el compañero de Luisa. Un funcionario con el doble de años y la mitad de peso, un jersey negro de cuello alto que le tapa la boca y un tremendo catarro impiden que se le escuche con claridad. De la protuberancia afilada y rojiza le destilan gotas de agua, que está dando saltitos sobre el suelo de terrazo y se frota las manos como si quisiera rompérselas. Y con un trozo de papel higiénico de un rollo a medio gastar que tiene en el bolsillo de la bata, se suena la moquilla y lo tira con rabia a la papelera. Y continúa explicándole. Pues el hijo del señor Valentín y de la señora Petra le ocurre todo lo contrario y advierte a todos los calefactores del mundo que se pongan en fila india y a todas las Luisas que se morirían de calor hasta en el mismo Polo Norte, que en estas condiciones siberianas no puedo trabajar. Y si no le dan los grados que la señorita Luisa dice que le sobran, esta misma tarde le pide la baja al médico por bronquitis crónica. Rogelio, que sigue subido en la silla, que sigue subido en la escalera, masculla algo entre dientes sobre lo complicado que somos los seres humanos y la mierda de sueldo que tienen los funcionarios para lo que hay que aguantar hasta con los mismos compañeros. Luego, elevando el tono y disimulando la risa que se le sale por los ojos, dice en resumen lo siguiente. Que el tema se le escapa, pero que se lo va a contar al jefe de equipo, para que se lo diga al encargado, para que este se lo cuente al ingeniero y que a su vez informe a la dirección del centro, pero que el tema lo arregla o deja de llamarse Rogelio. Tras la promesa que sabe que no se va a cumplir y que ni la una ni el otro se la creen, se pone la escalera de tijera sobre el hombro. Se despide la pareja y se baja al taller mientras los deja discutiendo delante de los cerros de expedientes por hacer. A la una, a punto de saltarse los bocones de la camisa que le faltaba por desabrochar, con el riesgo de dejar al aire acondicionado ambos atributos y al otro con una cadena de estornudos que levanta el polvo de las estanterías. Es la hora del desayuno. El oficial calefactor de primera deja la escalera en su sitio y toma asiento junto a otros cinco compañeros que están mareando una bota con vino de Navalcarnero. En la mesita, que rodean alegres y distendidos, hay un buen trozo de queso de oveja en aceite, un plato con embutidos ibéricos, sendas latas abiertas de mejillones y sardinas en aceite, aceituna de Campo Real y dos barras de pan candeal hecha a trozo. La tele, que se apaga pocas veces, informa que dos agricultores, uno de Pinto y otro de Valdemoro, casi se matan a palos por un problema del linde. ¿De qué iba el aviso?, me pregunta Daniel, el encargado, mientras le ofrece la bota. Rogelio la levanta y apunta durante unos 10 segundos el reloj de la pared. Se seca una gota con la manga de la chaquetilla azul oscuro y contesta. Pues iba de una que se achicharra de calor y de otro que se pasma de frío. Estando los dos en el mismo habitáculo, haciendo el mismo trabajo y con los mismos grados de temperatura. ¿Y qué piensas hacer? Pues yo de momento solo aspiro a disfrutar de lo que hay sobre la mesa, no dejar quieta la bota, ganaros el café a los chinos y dejar que corran las manecillas del reloj. Hombre, Rogelio, ¿cómo eres? Algo se podrá hacer. No me extraña que con oficiales como tú tengamos tan mala fama la gente de los servicios de mantenimiento de los centros públicos. ¿Ah, sí? No me diga, o mejor dicho, sí me diga. ¿Qué harías tú, que para eso eres el encargado, con esta pareja de locos que no hay quien les entienda y que no hay manera de separarlos? Y dado que trabajamos en la cosa pública, donde lo fácil resulta complicado, lo complicado muy difícil y lo difícil imposible. Pero yo haría, empieza a decir Daniel, mientras los otros compañeros le miran expectantes, porque no suele mojarse así como así. Yo haría. Siente que le han pillado con el paso cambiado, por lo que tras rascarse la frente y pillar una aceituna con los dedos, que no ha sido capaz de pinchar con el padillo, pide que le entreguen la bota. Apunta con ella el reloj más tiempo que de costumbre. Se la pasa a otro compañero. Se hurga en el bolsillo del pantalón con la mano derecha, la saca con el puño cerrado y dice con aire de victoria, 15 con las que tengo en la mano.
Se está haciendo mayor, Manuel. Mira que jugarse a los chinos el café.
Por eso será que no invita nunca.
¿Qué puedes esperar de un tipo que iba al cine a medias con un amigo? Me lo han contado en secreto y por eso lo digo aquí. Un día iba el amigo al cine y otro día iba Manuel a pelis diferentes y luego se las contaban. Y era como si los dos hubiesen visto las dos.
Un estafador como Cervantes, tú.
Sí, ya os decía yo que de Cervantes, nuestro autor, lo ha aprendido casi todo. Pero entre el público debe de haber alguien con ganas de largar también. Como lo estáis haciendo vosotros, que estáis insoportables, Manuel. Es muy conocido en Leganés y amigos indiscretos nunca faltaron. Por ejemplo, Laureano, que ha levantado la mano.
¿Ya? Voy a empezar leyendo un poquito mínimo de la descripción que hace de sí mismo Manuel. Este señor que no veis, bueno, se supone que lo estábamos leyendo, pero todos lo hemos conocido ya. A este señor, repito, de aspecto respetable, se le ha confundido unas veces con policía, otras con médico, otras con sacerdote. Y cierro ya. ¿Es verdad esto? Voy a intentarlo. Hace aproximadamente 18 años conocí a Manuel en unas reuniones parroquiales. Me lo presentaron con todo tipo de cosas. Este es Manuel, simplemente eso. Como él mismo escribe en esa presentación de su libro, lo confundí con un cura. Su forma de hablar y llevar dulcemente la contraria a la gente que estaba allí me lo confirmó. De fijo era sacerdote y protestón, pero no era ninguna de las dos cosas. Por aquellos tiempos nos reuníamos una vez cada 2 meses. Solíamos terminar ya atardecido. Y Manuel salía antes de terminar porque tenía que irse al hospital de Getafe. Y me dije, es médico. Pero no lo era. Un amigo suyo me presentó un relato precioso que había escuchado en un premio que le habían dado a ese tal Manuel. Se había montado en Platero el burrito de Juan Ramón Jiménez y había recorrido toda la CAN y todo el cielo que él se sabe buscar allí y fuera de allí. Leí el relato y se lo enseñé a un amigo mío para que lo disfrutara. Andaba con prisas y me prometió que lo leería. Y ya me contaría después una historia de policías que había vivido con el autor. Que Manuel fuera policía no me entraba en la cabeza. Pero la secreta es la secreta. Me devolvió el relato mi amigo y me contó que habían participado con él en luchas del mundo obrero y que una noche le perseguían por malo y se refugió en su casa. ¿Es cierto, Manuel? Porque ya dudaba yo de mi amigo. El resultado, no era cura, no era médico, ni era policía. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, os invito a que leáis el autorretrato de el que yo tocaba antes con esas dos pequeñas citas y certifico verdadera la descripción que hace de sí mismo. Uno de los pasos gigantes que sin duda alguna ha dado Manuel es el de este libro que hoy presentamos. Sus relatos reales son una copia exacta de la vida misma. Y en los relatos imaginarios, con una fantasía portentosa, es capaz de subirse por las nubes con la imaginación de un niño. O hacer hablar a un gato ibérico, que esto no lo ha hecho nadie. Ni siquiera lo han llevado al circo, han sido capaces. Si alguna vez vais al circo y veis un gato, no es un gato ibérico. Manuel siembra gotas de humor por los renglones de su prosa que endulzan la lectura y la asistencia de cualquier lector. Disfrutaréis mucho con este libro. Su prosa literaria es escandalosamente bella. Espero que algún día nos sorprenda también con sus ingeniosas coplas que muchos de vosotros ya conocéis. Quiero terminar con unos versos de don Antonio Machado. Dicen que un hombre no es hombre hasta que oye su nombre en labios de una mujer. Puede ser. Dedico estos versos del maestro a doña Concha, que habrá nombrado mil veces el nombre de Manuel. Y sin ella, Manuel no sería Manuel. Muchas gracias, doña Concha.
Te lo advertí, Iñaki. Se nos está yendo de las manos el programa.
No te preocupes, ya controlo yo. Por ahí ha levantado la mano también Paco Ruiz, un joven autor de este pueblo, con mucho más presente y sobre todo con mucho más futuro de novelista que el alcalde de Leganés.
Hola, buenas. Bueno, lo primero antes de meterme en el folio que traía es hablaros de una coincidencia, y es que yo a Laureano hacía años y años que no lo veía, y yo iba a citar a Machado también, para hablar de Manuel. O sea, algo de Machado tiene que tener porque hemos coincidido los dos, cada uno por su lado. En fin, al grano. Yo también quería aportar mi granito de arena acerca de Manuel. Otros han venido a darle cera, aquí la clave al completo. Yo prefiero hablar de la persona, ¿no? Del Manuel que yo he frecuentado. El libro se defiende solo. Yo creo que no hace falta venir aquí a hablar del libro. Basta con abrirlo y leerlo, sin más. Y yo quería hablaros del día que conocí a Manuel, ¿no? Por aquel entonces leíamos algunos de los que estamos aquí, Alfredo, Emma, el propio Andrés, en algo que se llamó Colectivo Patrañas, íbamos a una sala que era la Sala Gordulú, y aquello, pues os podéis imaginar, ¿no? 20 personas con ínfulas de escribir que se juntan para leer lo suyo, o sea, aquella guerra de egos tremenda, pues 2-3 horas cada viernes que nos juntamos, aquello se hacía hasta largo. Y el día que yo conocí a Manuel, pues se subió allí con su pinta de contribuyente perfecto, con sus papeles, sus tachones, y como dicen ahora los chavales, lo petó. O sea, se marcó uno de esos relatos suyos tan gráciles, con ese gracejo tan inconfundible, tan vivos, tan... En fin, nos pegamos una panza de reír. Yo particularmente lo marqué como personaje a seguir, a Manuel, porque aquello fue el triunfador del día, como no podía ser de otra manera. Y luego vendría a conocernos personalmente, ¿no? Viernes a viernes, en la Gurdulú. Para mí, Manuel resultó un personaje reconocible en muchos aspectos, ¿no? Él era emigrante, yo soy hijo de emigrantes, los dos vivíamos en Leganés, él es andaluz, mis padres son andaluces, él tiene más de Sancho Panza que de Don Quijote, yo también. Somos, perdonadme la expresión, jodidamente prosaicos, las más de las veces. Los pies demasiado en el suelo para muchas cosas. Y me encontraba muchas veces con él y hablábamos bastante. Me resultaba un tipo cercano, identificable, alejado de poses, nada fatuo, en fin, con el tiempo te enteras de más cosas aún de la persona. Por ejemplo, cuando me enteré que era voluntario en el CANF, de eso no voy a hablar aquí, lo conocéis más que yo. A mis ojos, desde luego, eran puntos a más de Manuel. En fin, yo me quedo más con la persona, el libro se defiende solo, cera han venido otros a darle. Y para terminar solo, lo que os hablaba de las citas. Si sigo echándote flores, al final el exceso de halago, decía el sabio, que no tiene credibilidad, ¿verdad? Y es así. Lo más que se me ocurre de Manuel es aquella otra cita de Machado, la que yo traía. Andaluz, emigrante como él, nada Quijote. Es que te pega. Es que te pega. Que se definía a sí mismo como en el buen sentido de la palabra bueno. Y yo creo que si Machado te hubiera conocido, te hubiera definido como se definía a sí mismo. Y si estoy aquí hoy es porque creo que eres un buen hombre, sin más. ¿De acuerdo? Y aquí lo dejo.
Buenas tardes, buenas noches. Ahora hay una señora que quiere decir dos palabras. La señora Petra. O cinco.
Yo simplemente voy a leer una cosita que he escrito para él. Se titula El hombre Thermomix. Seguro que todos conocéis el robot de cocina Thermomix y estaréis al tanto de sus propiedades y los servicios que presta. Os recuerdo y enumero: remueve, pica, raya, tritura, pulveriza, amasa, trocea, cocina. Y por si fuera poco, se limpia a sí mismo de forma automática. Pues bien, os presento a un ser humano que realiza un sinfín de actividades, pero no de forma automática, como la susodicha máquina, sino con un inmenso cariño y ternura, Manuel Herrera. Omnipresente en todos los araos. Podréis verlo en el CANF, en la Asociación de Enfermos Amile, en su asociación del barrio, ofreciendo su potencial en su parroquia, y encima escribe un libro. Debe tener el don de la ubicuidad y estar presente en varios sitios a la vez, pues de otra forma no me lo explico. Todo esto me preguntaba hasta que un día un rayo iluminador horadó mi cerebro y encontré la explicación al misterio, Alfonso Gálvez. Este no quería morir. Hizo un trato con las parcas. Se iría de este mundo, pero no del todo. Una parte de sí quedaría insertada en el cerebro de Manuel Herrera. Ahí tenéis la explicación al milagro para todos aquellos agnósticos que lo necesiten.
No, no. Afirme que Manuel no conoce al personal. Es más, yo diría que su literatura es literal. Literatura de perro callejero.
Eso de perro sin collar, de perro sin amo, que por eso critica tanto.
Lo que pasa es que Manuel es un autor del área metropolitana. Es decir, de la periferia, del sistema. No escribe para los críticos de las cátedras, sino para los críticos de los andamios, que hoy por hoy están parados y tienen tiempo de leer, y que son mucho más críticos, pero sobre todo más sabios. Si eso es ser perro sin collar, o sea, un autor sin collar, pues vais a tener razón. Él mismo me ha confesado que el día que encontró por internet esta sentencia, el mayor error de ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no le sale del corazón. Ese día se dio cuenta de que toda su vida había hecho lo correcto y se le fueron los complejos de escritor con complejos que siempre tuvo.
Joder, Iñaki, ¿te enrollas como si fueses a sablear al pobre Manuel. No te va a ser fácil sacarle para tabaco, pero es buena persona.
Con mis palabras hago justicia a un libro redondo, dando pasos, y a un autor regocijante y mordaz, por más que él mismo se crea más viejo que el genio y más feo que sabio.
Definitivamente, esto se nos fue de las manos.
Para nada, Gabriel, que Manuel ha cedido a que vosotros leáis su último relato de esta tarde de radio.
Sí, todavía vamos a pedir permiso para leer en nuestro programa. Ya te va, Iñaki.
Perdona, César. Hemos escogido para terminar uno de los relatos con los que el autor cierra su libro. Se titula Mi amigo Gerano, escrito especialmente con el corazón. Es el recuerdo de aquel niño con el cual el autor iba a medias al cine. Comienza, Carmen.
Ay, no sé si me va a salir bien. Con una colilla del Ducado colgándole de la comisura de los labios, la nariz como esos grifos que gotean, la gorra de lana marrón a cuadros que se quita solo para dormir, apoyada en el mango marrón de una garrota, abrillantado por el uso y con un jersey negro de cuello vuelto y una chaqueta de punto también negra. La mirada opaca, perdida, gris, perdida, gris, ante la pantalla de la televisión que ni ve ni escucha, intento a su lado con mis manos también rugosas sobre las suyas poner en orden mis recuerdos. Quedan muy lejos, los años en que hacíamos novillos a don Valentín y nos íbamos a las marismas a la rebusca de balas de fusil y restos de metal de metralla de la reciente guerra civil, o a la pesca del cangrejo a las orillas de los ríos Tinto y Odiel, y que luego cocíamos con agua y una cabeza de ajos para venderlos por las tabernas de la capital. En el colegio, cuando teníamos suerte, nos daban un vale para el comedor de auxilio social, aunque Genaro lo cogía por acompañarme, porque él tenía a sus padres, que eran dueños de un puesto de flores, de flores propias, en el mercado de abastos. Un negocio, pues, no muy brillante, pero que les daba para comer y le proveía de unas cuantas perras gordas que luego se gastaba conmigo en los billares y futbolistas. En los billares y futbolines. Son muchas las historias que podría contar, pero la que tengo más grabada, la de aquella tarde del 4 de agosto del 47. Nada menos que durante las fiestas colombinas, en las que don Valentín muy serio nos dijo: a usted, señor Rogelio, le voy a arrancar lo que le cuelga. Y a usted, señor Genaro, no sé yo lo que le voy a hacer. Eso lo decía con las venas abultadas al cuello, en el cejo y las manos temblorosas, porque los dos andábamos tonteando con su joya, su hija Purita. Yo por hacer bulto y él porque Pura le había dado algunos motivillos. Y sin haber terminado al poco tiempo y sin haber terminado ninguna clase de estudios, me volví de Huelva a Madrid por culpa sobre todo de unos seres más bien diminutos que proliferan en las paredes chorreantes de humedad de las casas viejas, de los puertos de mar. Hay quien estuviera allí, que se encontraban muy a gusto en mis pulmones y me amargaron la juventud. Atrás dejaba a mi amigo Genaro y su puesto de flores junto al mercado de abastos, a don Valentín a su adicción al bicarbonato.
Tuvieron que pasar 25 años hasta que volví para ver a mi familia. Y de paso a mi amigo Genaro en el mercado, ya no existía su tendete de flores en su sitio. Se levantaba aún una floristería de dos plantas en todo su apogeo, presidida por un rótulo con el nombre de su dueño.
Con voz apagada y el corazón latiéndome con fuerza, me dirigí a un joven delgado, alto, cargado de espaldas, con el pelo a raya, las orejas grandes, gafas que le descolgaban por falta de apoyo. Con una pregunta tonta e inútil, porque yo sabía que era el mismo Genaro que guardaba en la memoria. ¡Qué lástima!, me contestó, mientras daba el cambio a una señora. Hace unas horas se ha marchado con mi madre de vacaciones, nada menos que a Palma de Mallorca. Perdóneme, le dije después de coger un poco de aire. ¿Cómo se llama la madre de usted, joven? Pura, me contestó con la mejor de las sonrisas. Me despedí dándole recuerdos para su padre, mi amigo Rogelio, el de Madrid, aunque dudo que me escuchara, porque mi voz no me respondía y porque se había vuelto para cobrar el cambio a una señora que llevaba un ramo de crisantemos en las manos.
La segunda vez, aprovechando un viaje con mi señora a Punta Umbría del Inserso, me acerqué al mismo y eterno mercado de abastos y a la misma florestería perdida, esta vez entre los edificios impersonales alrededor, y allí como si hubiera hecho un pacto con el diablo, estaba el mismo Genaro de la vez anterior, solo que ahora sin gafas mucho más joven que le hizo la misma innecesaria pregunta.
El joven me contestó que por cuál de los dos Genaros preguntaba, por su padre o por su abuelo, aunque le daba igual porque no podría ver a ninguno de los dos, uno al uno porque le habían tenido que ingresar en el geriátrico María Auxiliadora de Sevilla, y al otro porque se había marchado con su madre a un crucero por el Mediterráneo, a quien pudiera, con motivo de su boda de plata. Al preguntarle por su abuela pura, me dijo tranquilamente que hacía años que había muerto. Así que libre de cargos familiares, mi mujer ha muerto, a mis hijos no les importo ya demasiado. A mis nietos ya no me necesitan, me han ido y los amigos me han ido dejando en la estacada de manera pobremente involuntaria. He decidido secarme las lágrimas, desdecir la canción y solicitar un hueco que me ha sido concedido en la misma residencia que Genaro, a cambio de quedarse con mi piso. Qué triste. Y aquí me tienen junto a mi amigo de infancia, que ni me conoce ni me recuerda, y al que parece que le importo bastante poco. En esta, la tercera y última visita, a veces creo apreciar en el fondo de sus ojos, que conservan el mismo azul de su niñez, una chispita de lucidez que calienta los huesos de mi memoria y que me hace recordar la rebusca, cuando íbamos a la rebusca de Metralla para venderla al peso, a la pesca del cangrejo, para ganarnos unas perras gordas que nos gastábamos en el cine o en chucherías, al comedor de auxilio social para que yo hiciera la única comida del día, a corretear detrás de las niñas en las fiestas y a recordar aquel día que don Valentín me dijo que me iba a arrancar de cuajo ciertas cosas que me cuelgan y que no se le ocurriera acercarse a su hija porque no sabía lo que le iba a hacer.
Por este cuento se ve que Manuel no desaprovechó sus contactos con la lectura, la escritura y los audio visuales.
Me cae bien este viejo del cuento. A ver si me abren el micro. Me cae bien este viejo del cuento. Mejor que el viejo que lo escribió.
No te pases de esa, que algo tendrá el viejo si sus amigos hablan bien de él.
Nadie ha dado 12 pesetas. Hablan bien porque esperan que les haga versos cuando se jubilen, o por lo menos cuando se mueran.
Si eres joven y eres rica, ¿qué más quieres, Federica? Que si dijera, ¿de qué te quejas, rica, si eres joven y tienes pasta, ¿no? Desde entonces no he dejado de practicar el verso hasta esta misma mañana en que he estado retocando los que voy a leer. Con el verso me pasan dos cosas. Que hay gente que me los pide y los tiene guardados en sus casas, incluso enmarcados por las paredes, y otros que cuando me ven aparecer con los versos debajo del brazo comentan por lo bajo: ya está aquí Manolo con los versos. Siendo un poco mayorcito, de 70 paso 5, tras buscarlo con ahínco, he creado un cuarto hijito. Aunque dicho sea de paso, su trabajo me ha costado el haberlo yo engendrado a mi niño dando pasos. Mucho tiempo le he tenido muy dentro de mis entrañas. En cierto modo me extraña de haberlo por fin parido. Unos dicen que es bonito. Nadie dice que sea feo. Yo me plazco con lo escrito. Lo que digo es lo que creo. Son historias muy sencillas, nacidas de la experiencia. Si se leen con paciencia, algo bueno se las pilla. En ellas voy desgranando por dentro la vida según lo siento, y me pongo muy contento que a otro le esté gustando. En los textos van mezclados, en confuso remolino, unas cosas que han pasado y otras cosas que imagino. La gente que está leyendo el libro me está contando que con una está riendo y con otra está llorando. Esa ha sido mi intención. Lo digo sinceramente, que vayan directamente al centro del corazón. Yo pienso que la lectura, el alma nos la conmueve, y a ser felices nos mueve cuando es buena la escritura. Aunque el niño lo he parido, os confieso humildemente que en el parto yo he tenido la ayuda de buena gente. El primero que pusiera de manera relevante a mi hijo Jesús Herrera, que es ese que está delante, por haber formateado los folios a troche y moche, algunas veces la noche trabajando le ha pillado. Es de mi Antonio el Mayor la foto de la portada, con una pasta premiada, y es del libro Lo Mejor, que también está presente fotografiando el evento, y del cual estoy contento porque es muy buena gente. Y no falta en la ocasión la que siempre tengo al lado, la que parte el bacalao, es mi esposa Concepción. ¡Qué paciencia tiene un rato! Como podréis comprender, que no es moco de pavo ser la mujer de un literato. Es un señor enclaustrado, en su casa muchas horas, que pocas veces ha llevado de parranda a su señora. Justicia también le hago al que hizo el envoltorio, el diseñador notorio Manolo de Santiago. Agradezco a Laureano, alma humilde y generosa, el que me echara una mano por mejorar en la prosa, un maestro del lenguaje, experto en literatura. Viene bien a la lectura si la adorna un buen ropaje. Y rematando la cosa de personas admirables, es justo también que hable de Andrés Mencía y su esposa.
y su esposa. Muchas horas de trabajando muchos días, al libro le dan prestancia en cuestión de ortografía y también de concordancia. Muchas horas de currelo al pequeño han dedicado y por ello acumulado muchos puntos para el cielo. En su empeño no han parado esta pareja tan buena y que ha hecho de mecena hasta verlo publicado. A todos con gran cariño, agradezco emocionado por lo que han trabajado por este mi cuarto niño. Para que esté presentable en esta puesta en escena y en adelante se hable porque merece la pena. Lo cual no me extrañaría por llevar tanto trabajo que este curro del carajo no se ve todos los días. Con mi canto yo he querido dar un pequeño repaso a mi niño dando pasos que hace poco lo he parido, que ha dejado de ser mío para hacer de mucha gente, como sois tan indulgente, a vuestro amparo os lo confío.
Nos despedimos, gracias Manuel, por tu generosidad. Y perdón por nuestras ofensas.
No. Escribes como los ángeles. No era más que envidia, Manuel.
Hemos llegado al final. Habéis escuchado Escribir Adrede, el programa de los cuentos en Ecoleganés, la emisora comunitaria de nuestro pueblo. Todos los programas, no solo este, los tenemos colgados en Ecoleganés. Son muchos y muy buenos. Los que preferéis leernos, nos encontraréis en nuestro blog Escribir Adrede.
Besos a todas.
Besos a todos.
Y gracias también a nuestros anfitriones, la FNAC de Parque Sur, a su técnico Carlos y a los nuestros Rubén, Edma, Alfonso, Monse, etcétera. Y a vosotros que nos oís, gracias a todos. Besos.
Manuel, lo has conseguido. No has topado el último programa del curso. Quéjate ahora de que doy voces. Ya me conocéis, no me presento. Beso.